Todos pensamos en una hora y un después de esta cuarentena, qué va a pasar. O incluso pensamos en el día lunes, también qué va a pasar. Veamos otro de los sectores, ¿qué esperan a partir del lunes y después, bueno, acomodarse, que creemos que va a llevar un tiempo? Desde la CESANE lo tenemos a Farouk Khalaf en línea. ¿Cómo le va? Le saludan Silvia y Marcelo.
Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buen día. ¿Qué espera? Son momentos definitorios ahora. ¿Qué espera usted para el lunes, primero, futuro más cercano?
La verdad es que no tenemos mucha esperanza de que esto cambie. Porque la cuarentena va a continuar, casi con seguridad, no en toda su intensidad, pero va a continuar. Y la reactivación está un poco difícil en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque el maderero puede tener la madera, pero no le dejan entrar a los camiones, a los pueblos, el verdulero le pasa lo mismo, los tabacaleros no pueden sacar tabaco porque la fábrica no retira. Bueno, la economía en sí va a estar todavía muy parada. Nosotros le calculamos que puede haber una mejoría muy mínima del 5%, un cálculo estimativo personal mío. Pero no en el rubro nuestro, que estoy aclarando. Pero nada más, porque se va a movilizar algunas otras actividades, algunos viajantes van a poder viajar, algunas cositas que van a ir permitiendo en forma muy gradual el comenzar algunas actividades, porque la economía se está viniendo al suelo y hay mucha gente que está muy mal. Por más que se reciba cierta ayuda que llega con mucho retraso a veces, y con mucha burocracia, ¿no es cierto? Entonces todo esto trae aparejado de que no sea tan visible para las pymes, para las pequeñas empresas, que son las que más sufren las consecuencias.
Recuérdenos, ¿en cuánto cayó la venta de combustible? Hablábamos de un porcentaje la semana pasada.
Bueno, en Misiones cayó, estábamos en un 88% de caída. O sea, se estaba vendiendo un 12% nada más, ¿me comprendés? Sí. Ahora imagino que estará en un 15%, porque hay mucho transporte que no, de promedio 15, 16, 17, más que todo por posadas. ¿Por qué? Sí. Porque en posadas hay más vehículos y porque hay mucha gente se tiene que movilizar sí o sí con el auto, no hay transporte público, recién se está dando vía algún transporte público, tengo entendido. Entonces permite de que se haya un poquito más de consumo en el interior. Estamos iguales, el transporte de carga es el mismo y que había todos estos 40 días anteriores, y el transporte particular, o que los vehículos particulares han aumentado muy poquito.
Sí. La situación particular de las empresas, estamos hablando de los empresarios de estaciones de servicio. Vemos las pymes, hablamos de la ayuda, de la gestión que se puede realizar. ¿Ustedes qué ayuda reciben desde Nación, principalmente desde el Gobierno Nacional?
Mira, nosotros tuvimos una discusión bastante intensa porque éramos declarados actividad imprescindible. Y sin embargo, por ser actividad imprescindible, no teníamos ninguna ayuda. Dijimos, ¿cómo no va a tener ayuda? Nos declaran imprescindible porque ustedes quieren, pero no es porque nosotros queramos. O sea, si fuera por nosotros, nos avasallamos. Porque tenemos un gasto de un 100%, como si estuviéramos abiertos normalmente, y con una venta de promedio de 10 a 15% no cubrimos ni el agua ni la luz. Entonces un sueldo imposible. Bueno, se logró un convenio extra porque nuestro secretario del sindicato a nivel nacional les dio a todos la posibilidad de que se descontaran de los sueldos, no de los sueldos en sí, sino más que todos los aportes que se ponen, hasta un 25, 30 y un 40%, en algunos lugares hasta un 50%, entonces eso ayudó a mantener. Uh-huh. Pero en nuestro caso no se daba nada, porque no estábamos ni en una ni en un lado ni en otro. Como uh-huh. éramos declarados imprescindibles, pero no como una farmacia o como un supermercado. Era imprescindible, pero estaba vendiendo más que en la época, más que en las épocas normales. Nosotros uh-huh. estábamos declarados imprescindibles, con todo, trabajando las 24 horas del día como siempre. Y
con caída en la venta. Y con la caída en la venta.
Teniendo todo, los empleados, las luces encendidas, el aire encendido, no pudiendo tener gente en los shops, no pudiendo vender combustible, entonces era toda pérdida. Uh-huh. Entonces se nos dio una ayuda que complete la
sí,
idea
sí, sí.
Para la pregunta que me hiciste. Se logró después de eso, después de mucho discutir, porque él quería que no se le contara nada a los empleados, que el gobierno nacional nos ayude con un sueldo mínimo de 16.800 y el máximo de dos sueldos básicos, que son 35.000 pesos, creo que eran 35.000 pesos como máximo. Los salarios en las estaciones de servicio son salarios muy altos. El salario del básico, el de bolsillo, el del recién que ingresa, está alrededor de los 45.000 pesos. Uh-huh. Así que calcularle cuando vos tenés un empleado con 15 o 20 años, ni te cuento. Uh-huh. Entonces es una ayuda, no sirve para más que para ayudarnos a seguir subsistiendo y ver si esto mejora.
Sí, con respecto a despidos, ¿se está hablando de esto en el sector?
En el sector todavía no. Mira, nosotros somos bastante conservadores en ese aspecto, porque formar un empleado en una estación de servicio no es fácil,
no
es barato, y además lo más importante, hay un vínculo muy especial con nuestros empleados. Nosotros los empleados los consideramos parte de la empresa, ¿me entendés? No, los consideramos nuestros socios prácticamente, porque los márgenes que tenemos son márgenes muy muy pequeños. Y vos sabés que nuestros empleados a veces llegan a... Ellos son los que nosotros no estamos vendiendo, no hay venta. No de ahora, ¿eh? En la época, ¿viste? Que caía antes, uh-huh. ya venía cayendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer? O sea, ellos se preocupan, porque saben que si no hay venta, no alcanza para cubrir los salarios. Calcularle que cuando vos manejás un margen de un 8% y todos creen que ese dinero todo es tuyo. Vos te pones a hacer los números y un 8% es nada, porque ya entre impuestos, ingresos brutos, impuesto al cheque, de ida y de vuelta, porque tenés que cobrar, depositar, después otra vez cuando te retiras el 1,2, cuando es efectivo te cobran por depósito en efectivo, al final no te queda ni un 3% de todo eso.
No es rentable.
No hablemos de que te queda ganancia, no, es el combustible, te queda eso, y de ahí tienes que pagar sueldo, uh-huh. y tienes que pagar gasto, entonces, y mucha gente lo ve al empresario de estación de servicio como una persona porque tiene un auto más o menos bueno, o porque tiene una camioneta más o menos buena, cree que es un millonario, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y sí somos millonarios en inversiones. Hacer una estación de servicio en este momento no es caro, es carísimo, ¿me comprendes? El costo de un servicio, el valor que tiene por las medidas de seguridad que están exigiendo, cada vez son más exigentes con las estaciones. Entonces el costo de una estación es muy elevado y el mantenimiento es muy elevado.
Esta caída en las ventas puede llevar a, no quiero ser extremista, pero al cierre de alguna estación de servicio después de esto.
Sí, si esto continúa, sí. Mira, nuestra provincia se caracterizó por la actividad que desarrollamos en la Cámara, especialmente mi actividad ahí a nivel de la Dirección de Hacienda de la provincia, de renta, quiero decir, que fuera la única provincia del país desde el 2001, que viste que había 7.500 estaciones en el país en esa época. Fue la única provincia que no cerraron estaciones, mejor dicho, sí, cerraron 3 estaciones en Posadas, pero abrieron 5, ¿me comprendes? O sea que hay 2 más de las que habían antes.
Uh-huh.
Y éramos 98, ahora somos 103 estaciones en la provincia. Entonces significa de que la actividad que se desarrolló en conjunción con el gobierno provincial nos permitió que las pequeñas estaciones se mantuvieran en pie. O sea, nos igualaron los ingresos brutos porque tenemos un tratamiento desigual, totalmente desigual con respecto a alguna otra actividad de la misma, perdón, a otras empresas de la misma actividad. Las YPF pagaban la quinta parte de lo que pagábamos en ingreso bruto.
Para repasar,
nosotros le dijimos al gobierno que eso era incorrecto, que era ilegal, anticonstitucional, porque la actividad era la misma, la ganancia era la misma, la responsabilidad era la misma. Pero le dimos la salida, diciéndole que nos cobran a nosotros, pero no le cobran a la mayor vendedora del país, porque toda la factura que vos compres en cualquier YPF dice por cuenta y orden de YPF. O sea, la que estaba vendiendo de YPF no era el dueño de la estación. Dice, ¿cómo eres el YPF? Que en esa época era Repsol, no sé si recuerdan.
Sí, sí, recordamos.
Entonces, eso nos ayudó a que las pequeñas empresas, las pequeñas estaciones, no tuvieran que pagar tanto ingreso bruto y se mantuvieran en pie y tuviésemos en este momento igual y un poquitito más de estaciones que en el 2001, cuando en el resto del país quedaron el 50% cerradas. El 50%. Calculen que quedaron 3.500 estaciones de las 7.500 que había. Más del 50 cerrados. Y ahora hay 4.000 estaciones, porque bueno, el parque automotor creció muchísimo en estos 20 años y porque además hubo mucha venta de automotores, que ustedes vieron que se dio mucha facilidad y eso permitió que mucha gente se hiciese un vehículo. Pero lo mismo, la actividad sigue siendo muy riesgosa, con un margen muy 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 chiquito y con lo que nosotros trabajamos, lo que recaudamos, el 50% para el Estado y el otro 50% para los petroleros.
Le pregunto solamente para reiterar el porcentaje que hablábamos al principio. ¿Una caída superior al 80%, dijo usted?
Sí, era el 88%.
Perfecto.
O sea, que las ventas eran un 12% las primeras semanas de la cuarentena, la venta era un 12%, en la provincia el promedio era un 15%. ¿Me comprendés?
Sí.
Y ahora debemos andar en 16, 17, exactamente no tengo los últimos valores porque se declaran accidentalmente.
Un poquitito más. Muchísimas gracias, Faruk. Bueno, me sorprendía, por eso le preguntaba, porque decía tanto la caída, y sí, bueno, es así, exactamente, nunca.
Y no, es que ustedes allá en Posadas no lo ven tanto porque no hay tantas habitaciones como por la cantidad de habitantes que hay, y entonces a veces hay algunos vehículos, pero en el interior no ven las estaciones vacías,
son
los vehículos que andan. Entonces, por eso se aumenta un poco cuando haces el porcentual de la provincia. Pero acá hay estaciones que estaban vendiendo el 7, el 8% de lo que se vendía normalmente. Y especialmente los pueblos chicos, que la gente anda a pie, o que anda en bicicleta, o que anda con una motita, ni se mueve cuando tienen que salir por alguna emergencia, las distancias no son tan largas. Y las ruteras, que son las estaciones que más solían vender, porque son las que venden gasoil para los camiones de transporte de carga, también se vieron muy disminuidas. Entonces se paraban en los grandes paradores que hay por lo general, porque ahí tenían mejores servicios y podían quedarse y todo lo demás, pero esas vendían un poco más.
Faruk, muchísimas gracias por su tiempo.
No, encantado, que tengan buen día y esperemos que esta situación mejore, no solamente para nosotros, porque si no mejora para el país, para nosotros.
Para todos.
Exacto.
Gracias, hasta luego. Faruk Halaf, presidente de la CESANE, la Cámara de Estacioneros del NEAT, dándonos un panorama de cómo está la situación y cuáles son las expectativas para el día después. Puede ser que se libere algo a partir del lunes.
Pero dice que no tienen muchas.
No.
Tienen muchas expectativas en el sector.
No, lo que sí manifiestan es que están complicados. Tuvieron un salvataje, pero no fue suficiente.